Apolo Soyu. Todos tuvimos mucha suerte de que no todos pudieran llevarse lo suficientemente bien como para no usar los misiles entre ellos. Incluso más afortunado, Estados Unidos y Rusia comienzan a cooperar en el espacio. Yo no soy luso. Pero cuando alguien en cualquier programa espacial presenta atención a los programas espaciales de todos. Así que les digo. Aunque Estados Unidos no usa Shuttle ahora, cuando lo usaba, los estadounidenses viajaron en Mir, o la Estación Espacial Lusa, y los lusos orbitan en Shuttle. Antes de que los lusos viajen en Shuttle, necesitan entrenar en Houston, como equipo estadounidense. Y cuando están en Estados Unidos, hacen una gira por Estados Unidos durante un mes. El primer proyecto juntos fue el 17 al 19 de julio de 1975, cuando las naves espaciales estadounidenses Apolo y Luna Soyuz se conectan en órbita. 1995 fue el vigésimo aniversario de en Washington, donde el capitán ruso Alexei Leonov, junto de nuevo con el capitán estadounidense Tom Stanford, pero en la nave espacial Tierra, muy emocionado. Con Sociedad Planetaria, Sociedad Astronáutica Estadounidense, Club Espacial Nacional, pero los chinos necesitan un permiso especial. Si pueden conseguirlo, casi cualquiera puede tocar. Casi. Muestras de rocas de la Luna en exhibición en Johnson Space a 25 millas al sur de Houston. Quizá algún día vaya. Pero China viene ahora. Los chinos nunca están en eso. China planea recolectar algunos de la luna en 2019 con la misión Chang'e 5. Incluso link al respecto. Incluso el pronóstico de tiempo de 10 días si quiere ir a Houston. Reciclando, el Alfa y el Omega. Aula pensó que este título presenta lo que quiero decir, porque todo lo que sabemos es como nacimiento y muerte. El material que él es se le monta. Cualquiera puede ver esas cosas que regresan, polvo a polvo. Pero el científico Carl Sagan era bueno con esas palabras. Entonces le cuento. Primero, hidrógeno. Del Big Bang. Todo pesa, incluso el hidrógeno. Si peso, gravedad y atracción. Entonces los núcleos de hidrógeno chocan y generan calor y se fusionan. Cuatro juntos forman el núcleo de helio. El hidrógeno más el helio es el universo entero. Excepto el 1%. Pero estos dos elementos ponen en marcha el último 1%. Tres núcleos de helio forman un núcleo de carbono, cuatro de oxígeno, cinco neón, seis magnesio, siete silicio, ocho azufre y hasta que todos los elementos existan. Las colisiones más fuertes de elementos cada vez más pesados generan más calor hasta que hay estrella. Los elementos de mezcla y calentamiento forman molécula. Los más complejos son molécula orgánica hasta que tienes ADN. Entonces, la evolución comienza con molécula. Y luego se vuelve más compleja a medida que diferentes tipos de moléculas orgánicas se unen y luego tienen células. Las células se unen y se reproducen y conducen a civilizaciones completas de células. como la persona hace en ciudades. Por lo tanto, no es extrañar que el cuerpo humano incluya muchas especies de bacterias donde la mayoría se lleva bien con el cuerpo. Excepto que a veces hay alguna otra especie que no lo hacen. Puede parecer una mezcolanza, pero los componentes o complementarios se desarrolla cada vez con más complejidad en la Tierra y en todas las partes. Los radiotelescopios ven moléculas orgánicas en el espacio. Y los amigos de Sagan en la universidad le encontraron un meteorito con aminoácidos que dan vida. Entonces, de lo que parece nada, el gas hidrógeno surge lo más complejo que conocemos. ¡Nosotros! Y volvemos a lo que parece nada. También planetas y estrellas. ¡Oh! ¡Eso me recuerda! Nueva empresa que fabrica plástico nuevo a partir de plástico viejo en unas pocas horas. Le diré a Aula y la haré feliz. Colonado también. Tal vez compre acciones y gane algo de dinero. A la orilla de una explicación. Después de que nos conocimos, Aula me llevó a Santa Fe, donde los científicos de Los Álamos fundaron el Instituto Santa Fe. Como yo, ellos también piensan que la creciente complejidad es inevitable. La organización evoluciona para que una ciudad, por ejemplo, las personas estén conectadas por clubes, teléfono, calles, de varias formas. En el instituto están haciendo una teoría de la complejidad para encontrar qué impulsa la creciente complejidad, sin importar que la sociedad, los bosques, la colonia de bacterias, todo. Los libros interesantes que han escrito son Complexity, Life at the Edge of Chaos, de Roger Lewin, y Complexity, The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, de Mitchell Waldrop.
O simplemente podría recostarse y complicarse con Facebook, reflexionando sobre el festival interplanetario al que Sinei quiere arrastrarme. Debería haber mantenido la boca cerrada cuando me di cuenta de eso.
Muy, muy difícil alastrando a Aula, Santa Fe. Todo este arte y artista. ¡Ah! Casi como el metro de Beijing. Accidente de OVNI de 1947. Roswell, Nuevo México. Aula me habló de esto, y es divertido, pero ¿quién sabe? ¿Puede ser leal? El folleto dice: el supuesto accidente de 1947 de un OVNI cerca de Roswell, Nuevo México, lo convierte en el centro de uno de los eventos más documentados y publicitados en la historia de los OVNI. La participación del personal de campo aéreo del ejército de Roswell y de civiles locales, algunos de los cuales todavía residen en Roswell, que ayudaron en la recuperación de materiales y su transporte a los mandos superiores, también ayuda a autenticar los acontecimientos de julio de 1947. Aula dice, y el museo me dice que el Museo y Centro de Investigación OVNI Internacional en Roswell tiene exhibiciones, una descripción del incidente, y con respecto a los OVNI en general, cintas de video sobre la investigación de OVNI, materiales de referencia, incluidos informes de investigadores de OVNI, libros antiguos, recortes, cintas de audio y documentación diversa.
Otras presentaciones más extravagantes del museo también hacen que una parada sea divertida para los no creyentes. ¿Incluiste los enlaces de los que te hablé?
Por supuesto, querida pequeña.
También solían hacer una obra de teatro al respecto.
polvo y más polvo. Cada vez hay más evidencia que sugiere que la vida está en todo el universo. ¿Y lo meteorito tal vez trajeron vida aquí? Los profesores de la Universidad de California inspeccionaron dos pequeños meteoritos que chocaron contra la Tierra en 1998. Y encontraron agua y compuesto orgánico como hidrocarburo y aminoácido. Así que en esas locas hay cosas de vida. Y es muy probable que también haya vida fuera de la Tierra. Agregué un enlace a esta nota que dice más sobre estas locas.
El gobierno apoya experimentos. El rey era un inversionista de la empresa de Colón, y permitirle navegar bajo la bandera de España le protegía de posibles rivales en aguas desconocidas.
Ah, y lo que entiendo es que la NASA proporciona orientación y ayuda para empresas privadas en el espacio en el que se benefician de estas ambiciones. Para la NASA, los satélites de comunicaciones son un ejemplo. Para la empresa espacial privada Blue Origin Virgin Galactic, que ahora usa el consorcio de subvenciones espaciales de Nuevo México, es un ejemplo.
Y no te olvides de tu amigo Elon Musk y su SpaceX.
No se me olvida.
Así que parece que tanto el rey como la NASA han sido recompensados al permitir que ciudadanos independientes persigan sus propios objetivos.
Conversando con otras especies. Sin ella es tan optimista. No estoy tan segura de que nos llevemos bien con los hombrecitos verdes. Tal vez conversemos con quien pase por nuestro planeta, pero solo si elige enseñarnos cómo hacerlo. Si vienen a nosotros antes que nosotros, probablemente sea porque son más inteligentes. Pero parece que pensamos que somos más avanzados que los animales terrestres. Al menos actuamos como si lo fuéramos. Posiblemente los animales podrían contarnos sobre el mundo desde su perspectiva, si les enseñáramos cómo comunicarse con nosotros. De hecho, creo que los animales tienen más a su favor de lo que les damos crédito. Mientras estaba pintando el oro de esta dama, vi que había aprendido a hacer sonidos que se aproximaban a las palabras humanas, y los usaba para expresarse. Además de asociar los sonidos apropiados de las palabras con algunos colores y formas. El pájaro pronunció la palabra no, cuando no quería hacer lo que decía Irene, y también cuando estaba molesto. Irene Pepperberg, esa era la dama. Ella estaba investigando en la U of A, cosas como semillas que le gustaban al pájaro. El pájaro decía semillas, 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 una y otra vez, hasta que Irene le dio algunas. Ella tenía un libro que se mete en este tipo de cosas que pasan por todas partes, como delfines. Parece que han aprendido algo sobre los grandes barcos de pesca que siempre arrojan sus redes de un solo lado del barco. Los delfines se mantienen alejados de las redes, lo que los pescadores suponen es la razón por la que no se capturan muchos delfines. Animal Minds fue el libro, por un etnólogo llamado Donald Griffin. ¿Crees que tal vez debería entrar en el programa espacial?
Oh, probablemente. Y hay otro que vi en PBS hace un par de días de un tipo hablando con pavo. Absolutamente increíble. ¡Mira, mamá! ¡Sin manos! Venus, oh Venus, diosa del amor que eres. Escuché eso en la radio.
¿Qué no escuchaste en la radio?
Dicen que NASA Pioneer Venus, Uno hizo un mapa del dadal de más de 90% de Venus de diciembre de 1978 a junio de 1980. Harold Mazursky, del Servicio Geológico de Estados Unidos, y Gordon Pitling, de MIT, científicos en jefe de la misión, informan que ahora sabemos que la mitad de la superficie de Venus es en su mayoría plana, con áreas algo más bajas que tienen muchos cráteres y otras algo más altas con montañas más altas que el monte Everest. Y algunos creen que son volcanes. Dijeron que el mapeo era lento porque Venus gira solo una vez cada 243 días.
Un proceso lento.
Ese sería el proceso donde los hombres penetran en la plena diáfana del mundo soñado como belleza perfecta.
Todos sus secretos revelados por una mosca robot que zumbó durante un escaso año y medio.
¡Qué dama!
El universo a tu servicio. Si el hombre que instaló el observatorio Lowell en Flagstaff está vivo hoy, podría ser como los astrónomos actuales que buscan un buen lugar para el telescopio donde el aire esté limpio, o mejor aún, donde no haya aire como en la Luna. Eso es incluso mejor que el Hubble que se mueve durante la flotación por el espacio, no la base sólida de la Luna o un planeta. Luego también problemas para fabricar logas, silicona y muchas otras cosas que deben ser puras y más fáciles de hacer donde ingrávidas como en la estación espacial. Incluso productos imposibles de producir en la Tierra. Dicen que antes de la década de 1980 no podía hacer tales cosas, porque el programa público de la NASA. Entonces, cualquier cosa que se haga pertenece al público, no al inventor.
Tiene sentido, pero al revés.
Ahora las reglas son diferentes, por lo que el inventor puede tener el éxito.
Y sí que les tomó mucho tiempo para darse cuenta de eso.
Pero incluso esto no es tan necesario con vehículos y tripulaciones que comienzan en todo el mundo. Incluso Australia para el lanzamiento de un satélite de Elon Musk y cosas locas como los paseos turísticos de Richard Branson. ¿Qué crees que hará Amazon Jeff Bezos con su Blue Origin?
Apuesto que de todo lo que puedas pensar. White Sands, Nuevo México.
Ah, White Sands, Nuevo México.
Así que esto es White Sands. Es tan blanco como el gis.
Hace gis. El yeso reluce tiza, no arena.
Así que de esto es lo que hacen la tabla roca.
Está en el alabastro que los antiguos usaban para la escultura. Vuestras ciudades de alabastro resplandecen.
También están fertilizantes. Para ondas ambarinas de grano, yo también conozco esa canción. Es una maravilla que todavía esté aquí.
Es un monumento nacional.
Oh.
Esta es la medicina Shihao China. También el tofu.
¿En serio?
Pero si podemos volver a White Sands por un minuto, la guía y los enlaces que me diste dicen que White Sands Missile Range está al lado del Monumento Nacional. Y es donde a veces aterriza el transbordador espacial. Eso fue antes de que comenzara la Soyuz rusa y la Falcon de Elon Musk. El hombre que construyó el primer cohete del combustible líquido es el hombre que puso en marcha el cohete aquí. Se mudó a Roswell cuando el jefe de bomberos de Massachusetts le obligó a detenerse.
Me pregunto si lo que la gente pensó que era un ovni era en realidad ese tipo experimentando. Nunca escuché de eso antes.
Todavía estoy leyendo. Lo que consiguió el transbordador aquí fueron pruebas de aceleración y desaceleración que hicieron en monos y humanos aquí. No sabía eso.
Lanzaron monos chimpancés a órbita baja y luego entrenaron pilotos de transbordadores aquí. No sabía eso. Ja.
Ah, ¿y sabe qué? Y esto no está en la guía. Sé que las dunas de yeso están en el polo norte de Marte.
Tal vez puedas meterla en el Tesla todavía.
No me parece.
Parece otro planeta, ¿no?
Es hermoso. ¿Por qué no van ustedes dos a la casa de su amigo Elon Musk? ¿Qué tal si cojo mis cosas y empiezo a pintar?
Son 3 horas de distancia. Pasemos la noche aquí.
Empiece a pintar, señora.
Sitio de lanzamiento de Alan Shepard. Quiero que veamos dónde está el sitio de lanzamiento de Elon Musk. Pero algo que escuché más recientemente es que el tipo de Amazon también tiene un sitio de lanzamiento sobre Van Horn, Texas, quizá a 3 horas al sur.
¿Te refieres al tipo de la tienda de libros?
Es el hombre más rico del mundo ahora. Y quiere crear ciudades en muchos planetas. Su idea es que la población puede ser muy grande si se dispersa. Entonces, más poder cerebral, tal vez más Einsteins, tal vez aprendamos mejor. Quiere que la gente se emocione.
Rafting como nunca antes, sin orillas donde chocar, simplemente flotando por todas partes.
¿Ves? Colonado entiende la idea.
Hombre, todos ustedes hombres.
Lo llamó New Shepard, en honor a su astronauta.
Alan Shepard. Sí, creo recordar ese nombre. Eso es historia, hombre.
La historia se pone al día ahora. ¿Eh? Dicen que New Shepard ya lanza 10 cohetes. Y vuelve en una sola pieza para reutilizar como Musk. Pongo el enlace en la nota. Ya verás.
Primera bomba atómica San Antonio, Nuevo México. No me preguntes cómo ni por qué, pero cuando vi la ópera Doctor Atómico, dramatiza los recelos que tuvieron el investigador del proyecto Manhattan, Edward Teller, y el director del proyecto, Robert Oppenheimer, cuando Teller pensó que tal vez una bomba atómica podría encender la atmósfera cuando explotó. Cinney puso un enlace en esta nota que lo cuenta.
Oh, leí sobre este proyecto. Estaban preocupados. Y cito, una reacción de fusión hipotética de núcleos de nitrógeno podría producir una reacción en cadena. Un informe del que Teller fue coautor mostró que la ignición de la atmósfera no era imposible, simplemente improbable. Así que la primera bomba atómica fue el 16 de julio de 1945 en Trinity Site, a 12 millas al este de San Antonio, Nuevo México, junto a la US Highway 380. Tuvimos la suerte de estar pensando de camino al sitio de lanzamiento de misiles del que Coronado nos habló en el comienzo. Tienen recorridos 2 veces al año. El primer sábado de abril y octubre. Pero debe comunicarse con la Cámara de Comercio de Almagordo. 505-437-6120. O la Oficina de Asuntos Públicos de White Sands Missile Range para hacerlo. 505-678-1134. Muy interesante.
La de Da. Es cierto que lo nuestro es un guión de audio, pero también está impreso. Y aquí hay un poco de diversión.
Bols deshidratados, congelados y papas. Lo que sé sobre la comida espacial rusa es en su mayoría liofilizada. Ble palada en agua caliente. El menú incluye patatas. Las naves espaciales de carga entregan rutinariamente 5 tipos de pan, verduras frescas y miel. La comida en el espacio pierde sabor. Por eso los cosmonautas piden como cebolla, ajo. La rotación de 6 días del menú de la nave espacial Mil proporciona a cada persona 3.100 calorías o 3.100 calorías por día. También hay un suplemento vitamínico cada 15 días. 70 opciones de carne, pescado, aves, papa, guisantes, repollo, queso, avena, nueces, yogur, beba leche, en polvo claro, café, té, varios zumos de frutas. 4 comidas al día, por ejemplo, en desayuno, cerdo con pimiento, queso, pastel de miel, ciruela, pasa y café. En el almuerzo, lengua de ternera en gelatina, bombones de praliné y jugo de cereza. En la cena, jamón con ahumado, tallín de ternera, patata, galleta y queso y zumo de manzana. Y en la cena, requesón con nueces, carne, pan de trigo, postre de ciruelas y cerezas y té.
¡Sinei! Eres una gran cantidad de información. No hay duda al respecto. ¿Estás tomando notas, Aura?
Bueno, si este espectáculo es un platillo volador, ¿lo hará más leal?
Correcto.
Papas en la luna. Es cierto que un robot chino de 2019 aterrizó en el lado lejano de la luna, el lado que no podemos ver desde la Tierra, y plantó papas. Pero solo duraron un día debido al frío extremo y sin agua líquida. Las batatas están en el menú de las misiones espaciales chinas y se sirven en sopa. Aula dice que las batatas y las papas blancas no se conocían fuera de América hasta Colón. Las batatas provienen de Yucatán y Venezuela, donde no hay congelación. Pero la papa blanca viene de Perú, donde se congela. China consume la mitad de batatas del mundo, principalmente en invierno, cuando las batatas asadas son comida callejera. Tang Shui. Sopa de camote se sirve en los restaurantes. Así que los taikonautas chinos lo tienen bastante bien. Sitio de lanzamiento de Alan Shepard. Quiero que veamos dónde está el sitio de lanzamiento de Elon Musk. Pero algo que escuché más recientemente es que el tipo de Amazon también tiene un sitio de lanzamiento sobre Van Horn, Texas, quizá a 3 horas al sur.
¿Te refieres al tipo de la tienda de libros?
Es el hombre más rico del mundo ahora y quiere crear ciudades en muchos planetas. Su idea es que la población puede ser muy grande si se dispersa. Entonces, más poder cerebral, tal vez más Einsteins, tal vez aprendamos mejor. Quiere que la gente se emocione.
Rafting como nunca antes, sin orillas donde chocar, simplemente flotando por todas partes.
¿Ves? Colonado entiende la idea.
Hombre, todos ustedes hombres.
Lo llamó New Shepard, en honor a su astronauta.
Alan Shepard. Sí, creo recordar ese nombre. Eso es historia, hombre.
La historia se pone al día ahora. ¿Eh? Dicen que New Shepard ya lanza 10 cohetes. Y vuelve en una sola pieza para reutilizar como Musk. Pongo el enlace en la nota. Ya verás. Elon Musk. Colorado tiene a su hombre. Elon Musk es el mío. En 2001, Musk soñó Oasis de Malte, un pequeño invernadero en Malte para cultivar alimentos en polvo suelto y suelo como tierra. Comenzó Space Décimo en 2002 y consiguió un contrato con la NASA en 2006 para transportar cosas a la estación espacial para reemplazar al transbordador espacial. Es inteligente y ayudó a financiar a Tesla. Ahora es CEO. Es inmigrante, ya sabe, pero su inglés es muy bueno. Quiere que este planeta dure, aula. Tiene autos con menos gases de emisión y demás. Pero sabe que no va a durar para siempre. Es por eso que nos quiere en Marte y más allá. Guyana Francesa y otros centros espaciales. En algún momento llevaré a Aula a otro sitio de lanzamiento solo para verlo. Porque estamos muy cerca. Hay sitio de lanzamiento para los programas espaciales de varias naciones de todo el mundo. La plataforma de lanzamiento no estadounidense más cercana es el programa espacial europeo Ariane. En el Centro Espacial de Guyana en Kourou, Guyana Francesa. Acá hay una prueba de matemáticas para cualquier niño en este viaje. Los lanzamientos aquí normalmente están programados para la noche, cuando es más probable que el clima tropical volátil sea favorable para el despegue. Tanto la geografía local como las leyes de la física hacen de la Guyana Francesa un lugar de lanzamiento ideal. Solo se necesita una plataforma para las trayectorias geosincrónicas en este y las órbitas polares norte-sur. Miles de kilómetros al mar abierto al este y al norte aseguran que las etapas de los cohetes no caen, no aterrizan en las áreas pobladas. Para lograr las mismas capacidades polares y ecuatoriales, Estados Unidos requiere plataforma de lanzamiento tanto en Florida como en California. El sitio de la Guyana Francesa obtiene una ventaja adicional por su proximidad al Ecuador, donde la velocidad de rotación de la superficie de Tierra imparte un empuje adicional a casi 1.7 km por hora a los cohetes que se dirigen hacia el este. El impulso adicional significa que un cohete dado puede lanzar un 10% más de carga útil desde la Guyana Francesa que desde Cabo Cañaveral. Para lograr estos mismos beneficios, Estados Unidos está planeando una nueva instalación de lanzamiento en Hawái, el estado más cercano al Ecuador, y el único que ofrece trayectorias sin obstrucciones hacia las órbitas polares y ecuatoriales. Se solicitan astronauta. Está ahí afuera, si quieres verlo. Y ahora puedes prepararte. Más de 30 centros desafiadores de los Estados Unidos. Y pronto, en todo el mundo, permiten a los visitantes experimentar la emoción y la logística de la exploración extraterrestre. Al partir del deseo de transmitir la pasión y la emoción que movió a la maestra de primaria Krista McAuliffe a viajar en el cielo del transbordador espacial desafiador, los centros desafiador cuentan con simuladores de misiones espaciales. Los participantes pueden reportarse a control de misión, siguiendo el modelo del centro espacial Johnson Houston. Permanecen en contacto con el exterior utilizando el mismo tipo de equipo que usan los profesionales. Los participantes que van a la estación espacial experimentan un viaje escoltante en el transbordador y luego, al llegar al simulador de la estación espacial, realizan el mismo tipo de ejercicio que hacen los astronautas. Versiones más intensas, largas, variadas de la experiencia están disponibles para grupos escolares, campamento de verano, talleres para maestros, e incluso grupos corporativos que deseen desarrollar habilidades de resolución de problemas, de trabajo en equipo. Los centros están en todo el país. Les sirva para participar. Y tu nombre ni siquiera tiene que ser Lindbergh. Telescopio radial de Socorro, escuchan por vida. Estas fuentes están numeradas para mostrar de dónde provienen los hechos que presento. Observatorio Nacional de Radioastronomía, BLA, al oeste de Socorro, Nuevo México. Incluso si solo está conduciendo por la NM52, solo los ciegos no lo verían. Cada antena forma de plato mide 100 pies de alto y es redonda y pesa 200 toneladas. 27 de ellos en 3 conjuntos de vías de ferrocarril que irradian en 3 direcciones, como la letra Y. 2 brazos tienen 3 millas de largo, el tercero es 12. Paré ahí yendo hacia el oeste antes del Gran Cañón. Después de que nos conocimos, alasté al aula del regreso porque quería que viera el Gran Cañón del Chaco, no muy lejos de ahí, y dijo como aula, ridículo, ese telescopio es tan grande, puede parecerle así a la mayoría de la gente. Pero incluso con eso, más todos los demás telescopios de la Tierra, todos los datos recopilados hasta ahora son, como dijo Carl Sagan, menos que la energía de un solo copo de nieve golpeando el suelo. Pero esta información nos ha enseñado muchas cosas sobre dónde vivimos, desde la formación de moléculas hasta el nacimiento de agujeros negros y todo lo demás. Además, al igual que los telescopios ópticos más familiares, las preguntas de este Very Large Array intenta responder son algunas de las preguntas más importantes que podemos hacer, como ¿cómo comenzó el universo? ¿O comenzó? ¿Qué tan grande es y qué edad? ¿Cómo terminará? ¿O terminará? Aula siempre hace la pregunta más importante que existe. Y esto nos acerca a responder. Y este alcance al ser un instrumento principal sobre la deriva de los continentes de la Tierra y los mecanismos del clima global, la hizo más interesada aún. Una cosa que le gusta a los adictos a la tecnología es que este radiotelescopio escucha los ruidos del universo en el extremo del espectro de microondas, onda corta, como los telescopios ópticos con lentes y espejo. La separación entre los 27 platos determina la resolución de las imágenes de radio. Cuando se empaquetan juntas, las fotografías de radio son como las de una lente de cámara angular. Cuando las antenas están muy separadas, como a 32 kilómetros, las fotos de radio son como desde una lente de zoom. El proyecto SETI, abreviatura de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, escucha señales no naturales, tal vez creadas por la inteligencia, como un programa de radio o de televisión. Las que ellos llaman Deep Space Network se creó para comunicarse con sondas planetarias y misiones lunares como compañero de otros radiotelescopios de todo el mundo. Y creo que China, el radiotelescopio de plato único más grande del mundo, que se puso en marcha en 2016 en Guizhou, formará parte de esta red, porque no se puede mover, ya que está construido en un valle del tamaño de unos 30 campos de fútbol. El más grande solía estar en Puerto Rico, pero progreso. Una cosa sabemos con certeza. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro. Aula y Colonado piensan que esto es repugnante. Y yo creo que es triste. Pero ¿qué le puedes hacer? Así es como es. ¿Es todo lo que hay? ¿Sabe? Incluso antes de irme a China, oí hablar de la Universidad de Arizona más al sur que Oracle, a donde fui con Aula. Muy recientemente, como en 2019. Obtuvieron una imagen de un agujero negro en una galaxia distante, al hacer que los radiotelescopios de todo el mundo se enfocaran juntos en él. Esa foto en internet. Y la pongo en esta nota por si no la ve. Pero incluso antes de eso, 30 años más o menos, podríamos ver el centro de la Vía Láctea a la luz infrarroja. Un agujero negro. Imágenes de la reunión de Phoenix en enero de 1993 en la Sociedad Astronómica Estadounidense apoyan a las conclusiones de que las imágenes del radiotelescopio de la reunión anterior de la Sociedad Astronómica Estadounidense de junio de 1990 en Albuquerque, Nuevo México. Me alegro mucho de estar donde otras personas trabajan en estas cosas. Imágenes de la Universidad Northwestern Farhad Yusef Zadeh presente en esta reunión. Imágenes que él y su colega hicieron con un radiotelescopio gigante de Socorro, Nuevo México. Indican que algo en el centro de la Vía Láctea consume una estrella cada 5 a 10 mil años. Usando el radiotelescopio Very Large Array, Yusef Zadeh y sus colegas encontraron algo que volaba a la atmósfera de la estrella cerca del centro de la Vía Láctea. Su atmósfera se alaslaba como la cola de un cometa que apuntaba a lo que ellos creen que es el agujero negro, porque se ve similar en otras galaxias. La energía del centro de la Vía Láctea sugiere que ha consumido 1 millón de estrellas durante los últimos 5 a 10 mil años. La gravedad en el centro de este remolino de estrellas es tan intensa que ni siquiera la luz sale. Es por eso que dice agujero negro para la primera estrella que colapsó y empezó a atraer otras estrellas. Misil nuclear en exhibición, Green Valley, Arizona. Sé que soy un hombre espacial en esta empresa, pero en realidad no me interesa esto porque, es solo historia en este momento. Pero Aula pensó que podría estarlo. Así que como no está lejos de Kitt Peak, aquí está la noticia. El Titan Missile Museum de Plymouth Air and Space Museum se encuentra en Green Valley, a solo 20 minutos al sur de Tucson. Durante más de 20 años durante la Guerra Fría, 54 misiles Titan II se mantuvieron cargados con propulsores y ojivas nucleares en sus silos subterráneos endurecidos, capaces de ser lanzados en un minuto desde el momento en el que se recibió una orden, tripulados por personas altamente capacitados, equipos de combate las 24 horas del día. La ojiva, en exhibición en Green Valley, fue el arma nuclear más grande llevada por cualquiera de los misiles estratégicos de Estados Unidos. Con la excepción de este, sitio de misiles Titán 571-7 en Green Valley, todos los sitios de misiles Titán II fueron destruidos durante un periodo de 5 años a partir de 1982. La destrucción de las instalaciones incluyó la implosión del silo, llenando el portal de acceso y el túnel de escape con hormigón y soldadura. Puerta blindada, 6 heladas. Ninguno de los 53 silos demolidos se puede restaurar fácilmente para ningún propósito. Cada misil fue retirado en el momento de la desactivación. Y el misil de Glen Vale ha tenido agujeros en su tanque de propulsores para asegurar que este misil nunca se convierta en un arma activa. Además, se agregó un tragaluz sobre la área semiabierta del conducto de lanzamiento para blindar protección ambiental y permitir la observación satelital por Lucia. Este sitio está designado Monumento Histórico Nacional. Las instalaciones subterráneas están casi completamente restauradas y contiene esencialmente todo el equipo original intacto. El silo de misiles tiene 8 niveles, cada uno de los cuales aún contiene el equipo original en el silo en el momento en el que se retiró este sitio. El silo de misiles estaba originalmente cubierto por una puerta de cierre de silo de 740 toneladas para proteger el misil de explosiones cercanas, radiación o inclemencia del tiempo. Esta enorme puerta podría retroceder 30 pies en 20 segundos para permitir el lanzamiento de misiles. Para poder funcionar después de un ataque de primer golpe, la puerta de cierre de silo está diseñada para funcionar con una capa de tierra y escombros de hasta 6 pies sobre ella. El equipo crítico para el lanzamiento dentro del silo está suspendido por resorte. Dentro del conducto de lanzamiento, el misil está aislado de choque por enormes conjuntos de resorte que sostienen un soporte de empuje gigante sobre el cual se asienta el misil. El centro de control de lanzamiento es una estructura cilíndrica de concreto y acero, de 3 pisos, dentro de la cual un edificio de 3 pisos está suspendido por 8 resortes conectados al segundo nivel y al techo de la cúpula del centro de control de lanzamiento. Y aquí está la única cosa que encontré interesante. La Fuerza Aérea ha utilizado los misiles de acondicionados como vehículo de lanzamiento de satélite. Además, el primer viaje al espacio del astronauta Neil Armstrong fue a bordo del Titán II.
Kitt Peak, los telescopios más grandes del mundo cerca de Tucson. Sí, esto tiene que ser un shock. Espera que Sinei sea el que hable sobre los telescopios de Kitt Peak. No se preocupe, estará aquí en un minuto. O haga clic en los enlaces, pero hombre, estoy descubriendo cosas que me asombran. Sé que los Hopi fueron la última tribu en Arizona que aprobó los juegos de azar en los casinos como parte de su operación. ¿Pero dónde estamos cerca de Kitt Peak? También podríamos estar en la suite ejecutiva de Las Vegas. ¡Pobre Aura! Nociones románticas sobre costumbres y supersticiones indias. La reserva en la que está Kitt Peak es enorme, y debido a que los federales trasladaron a parte de la tribu cuando construyeron una reserva, la tribu consiguió un trato en el que pueden compensar recogiendo tierras de otros lugares. Así que no solo tienen 2 casinos cerca de Tucson y uno junto a Ajo, que está a medio camino de Yuma, sino otro de Phoenix. La reservación solía ser incluso más grande que eso antes de que Estados Unidos y México la dividieran. Supongo que por eso no quieren el muro fronterizo mexicano. Su capital está en Sales, bastante cerca de los telescopios. Tiene que estar haciéndolo bastante bien con los casinos. El dinero, el empleo, y la pequeña Aura está obsesionada con la forma en que hacen vino golpeando los frutos del cactus del saguaro.
¿Ah?
¡Oh, aquí están!
El vino, cierto. El vino. ¿Y has visto las cestas?
¡Canastas!
Hacen más canastas que cualquier otra tribu. ¡Hermosas!
Muy útil para llevar toda la feria que deben de hacer. ¡Dios! ¡Nos tienen bien marcados! Un montón de jugadores tontos. Ni siquiera quiero hablar del mercado de valores en este momento.
Nadie te pide que hables sobre el mercado de valores, ¿de acuerdo?
Estos telescopios están fuera de este mundo. Estuvimos mirando el sol hasta hace unos minutos.
Nos atrapará todavía. Me estoy asando aquí.
Esperemos a que salgan las estrellas.
Hay un pequeño lugar al final de la calle en Sales, donde puedes ver cómo es la verdadera comida india.
Sirven la cena aquí para los visitantes nocturnos.
Regresaremos a tiempo. Verás.
Creo que he ido a Auraland, los telescopios más grandes del mundo cerca de Tucson. El Observatorio Nacional de Kitt Peak, Observatorios Nacionales de Astronomía Óptica, está a 44 millas al suroeste de Tucson, en Arizona 86. Luego a 12 millas al sur en Arizona 386, en la colección más grande del mundo de telescopios ópticos terrestres. Telescopios estelares de 36, 50, 84 y 158 pulgadas también alberga el telescopio solar más grande del mundo, 60 pulgadas. Mirar el cielo nocturno desde el fondo del cañón es una cosa, esto es otra.
Adiós, Sol. Aprendí esa palabra adiós de Coronado. Y es adiós, vaya o no a Marte. Su Carl Sagan escribió Cosmos, donde dice que dentro de 5 o 6 mil millones de años el Sol se apagará. Pero no antes de consumir la Tierra primero. Entonces digo, divirtámonos lo más posible. Entonces vayamos jugada por jugada en esta historia. Juguemos a la computadora. Haga clic en el enlace de texto de esta nota para acceder al libro de Sagan. Luego, en el cuadro de la búsqueda negro en la parte superior derecha, escriba o pegue "Pero el destino del sol" y lea desde ahí hasta la página siguiente, 150. Hasta una enana negra, oscura y muerta. ¡Ahí estamos! A menos que te hayas mudado a otro sistema solar. Desafortunadamente, Marte es en el que estamos. Como las palabras que aprendí ahora, digo, ¡felices viajes!
Los cielos oscuros de Tucson. Estoy con Sinéi en esto. No hay nada más irritante que instalar un telescopio para ver qué hay allá afuera solo para que alguien encienda la luz del jardín y nuble la vista. Y puede ser muy peligroso cuando se conduce por una carretera oscura y alguien enciende la luz del techo para leer un poco. Las decisiones individuales son una cosa. Multiplícalas por toda la población y terminarás con problemas. Tucson, en un momento una pequeña ciudad adormecida en el aire seco y cristalino de hace unas décadas, parecía un lugar ideal para instalar algunos telescopios serios. A medida que el crecimiento y el progreso han enturbiado la vista, las protestas de la comunidad astronómica han resultado ser solo la primera ola de objeciones a lo que pudo haber parecido la gran idea de hacer del turno de noche una característica permanente de la vida en la Tierra. No es sorprendente. Entonces, que los políticos con sede en Tucson estén entre los primeros en señalar estos temas, como el siguiente extracto de su carta del 30 de julio de 2008 a la EPA. Escribimos para discutir el empeoramiento del problema de la contaminación lumínica, que ha demostrado tener efectos adversos en la vida silvestre nocturna. Crea un desperdicio sustancial y generalizado de electricidad y degrada seriamente la visibilidad de nuestros cielos nocturnos. Hoy en día, la contaminación lumínica dificulta la visión de las estrellas para aproximadamente el 99% de los estadounidenses. El deslumbramiento de la iluminación de calles y de seguridad potente y mal diseñada reduce la visibilidad nocturna y obstaculiza la seguridad en la carretera. Se ha demostrado que la iluminación artificial incide en los comportamientos de apareamiento, migración y depredación de muchas especies nocturnas de la vida silvestre, lo que afecta a ecosistemas enteros. Quizás lo más grave es que la evidencia ahora muestra que los ojos humanos son mucho más sensibles de lo que se pensaba anteriormente a la exposición nocturna a la luz, y varios equipos de investigación están explorando su influencia en la supresión de melatonina, los ritmos circadianos y la salud humana. Afortunadamente, la propagación de la contaminación lumínica es reversible, con soluciones sencillas. Se puede hacer mucho mediante el uso de dispositivos de iluminación bien protegidos que dirijan sus haces solo donde sea necesario, reduciendo los niveles de iluminación excesivos o simplemente apagando las luces cuando no se necesiten. La iluminación exterior responsable y bien diseñada controla el deslumbramiento, mejora la visibilidad y la seguridad durante la noche, protege la biodiversidad y permite vidas más saludables. Además, la eliminación de la luz dirigida inútilmente al cielo ahorrará miles de millones de dólares en energía desperdiciada anualmente y reducirá las emisiones atmosféricas. La Asociación Internacional de Cielo Oscuro, con sede en Tucson, ofrece informes sobre estudios sobre los efectos de convertir la noche en día. También presenta accesorios de iluminación para disminuir el impacto y ahorrar dinero. Los aficionados al bricolaje pueden hacer mucho para mejorar la vista nocturna, simplemente colocando un toldo o una sombra sobre cualquier luz que brille hacia el exterior. La Tierra no sería la misma sin la Luna. La Tierra no sería la misma sin la Luna.
Ajá, muy cierto. Porque sin la Luna, la Tierra tambalearía y el clima cambiaría para compensarlo. Haga clic en el enlace de cambio climático en mi nota para ver cómo podría funcionar. Pero obtuvimos la Luna por accidente. Gran accidente. La mejor suposición hasta ahora es que un asteroide del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y la Tierra escupió material fundido que se convirtió en Luna. Escuche, estoy leyendo esto. Entre 1969 y 1972, 6 misiones tripuladas y 3 automatizadas recuperaron 382 kilogramos o alrededor de 84 libras de rocas lunares y sedimentos. Los materiales lunares mostraron que la Luna era similar en composición a la Tierra, pero carecía del alto contenido de hielo característico de las rocas de la Tierra. La edad de las muestras sugirió que la Luna se formó hace unos 4.480 millones de años, justo después de la formación de la Tierra hace aproximadamente 4.560 millones de años. Uno de los descubrimientos más sorprendentes e importantes que en las muestras lunares fue la alta concentración de una roca ígnea llamada anortosita. Este tipo de roca se forma a partir del magma a presiones y temperaturas particulares. El hecho de que la superficie lunar esté literalmente cubierta de anortosita sugiere que la Luna estuvo una vez cubierta por océanos de magma fundido. Si es así, la Luna debe haberse formado a temperaturas muy altas. Junto con otra evidencia, esto ha llevado a los astrofísicos y a la hipótesis más ampliamente aceptada en la actualidad. Al principio de su historia, la Tierra fue golpeada por un asteroide del tamaño de Marte y expuso material fundido que finalmente se convirtió en la Luna. Iluminando la ciudad. Sé que esto suena extraño, y creo que todavía no hay nada como esto en los Estados Unidos. Pero la ciudad de China de Chengdu tiene un plan para lanzar un satélite en 2020 para iluminar toda la ciudad con la luna más fiable que la leal. El verdadero se apaga a veces, ya sabe.
No te puede gustar eso. ¿No más mirar las estrellas?
Veo el sol con el radiotelescopio.
Estrellas, estúpido.
Yo sé lo que quieres decir. Él es muy romántico.
Tierras natales de los indios Toro Oram, hogar de los telescopios más grandes del mundo. La reserva indígena Tono Oram se extiende desde el oeste de Tucson hasta el este de Ajo, Arizona. A diferencia de algunas reservas, estos indios no tenían que mudarse de su territorio de origen para estar en la reserva. Han podido permanecer donde siempre han estado. El camino principal al oeste de Tucson, Arizona 86, que es el camino a los telescopios, también pasa por la reserva con caminos secundarios que conducen a varios pueblos. Aunque muchas viviendas más nuevas de adobe de barro son similares a las casas más antiguas de Tucson, todavía hay muchas hechas con las costillas del cactus aguaro nativo, enyesadas con barro. Me gustan. Jojoba y Guayule. Perdóname por irrumpir con el truco de cine sobre el espacio, pero como Kit Peak está en el medio de su reserva, ¿qué mejor momento para contarte sobre algunas de las plantas que usan? Dos importantes son jojoba y guayule. La jojoba es un arbusto originario del suroeste de Estados Unidos. La semilla madura es un óvalo duro que es de color marrón oscuro y contiene un aceite, cera líquida. El follaje de jojoba proporciona alimento durante todo el año para muchos animales, incluidos ciervos, jabalíes, borregos y marrones y ganado. Sus nueces son consumidas por ardillas, conejos, otros roedores y aves más grandes. El pueblo Odom del desierto de Sonora trataba las quemaduras con un ungüento antioxidante hecho de una pasta de jojoba. Los nativos americanos también usaban el ungüento para suavizar y preservar las pieles de los animales. Las mujeres embarazadas comieron semillas de jojoba, creyendo que ayudaron durante el parto. Los ésteres derivados de jojoba son más similares al aceite de ballena que a los aceites vegetales tradicionales. Se ha discutido como un posible biocombustible. Eso debería encender los engrasadores en nuestra organización. Aunque desafortunadamente aparentemente no se puede cultivar en una escala para competir con los combustibles fósiles tradicionales, y su uso está relegado a productos de cuidado personal. Pero su utilidad ha llevado a algunas plantaciones comerciales de jojoba. Guayule es un arbusto con flores originario del suroeste de Estados Unidos y el norte de México. En tiempos pasados, el látex que produce ha servido como respaldo para el caucho. Y en octubre de 2015, Bridgestone Corporation anunció la creación de los primeros neumáticos hechos completamente de caucho de guayule, habiendo construido una granja experimental y un centro de investigación BioRubber en Mesa, Arizona. El guayule que usan se cultiva en Mesa y Eloy, Arizona. Con la crisis del SIDA de la década de 1980, el aumento en el uso de guantes de goma reveló cuántas personas eran alérgicas al látex, aproximadamente el 10% de los trabajadores de la salud, según OSHA, y por lo tanto creó un nicho de mercado para el guayule, debido a sus propiedades hipoalergénicas. Lester Brown del Earth Policy Institute afirma que los biocombustibles basados en alimentos enfrentan a 800 millones de personas con automóviles contra 800 millones de personas con problemas de hambre, lo que significa que los biocombustibles derivados de cultivos alimentarios, como el maíz, aumentan los alimentos del mundo precios. Sé que sueno como un economista como Coronado cuando digo esas cosas, pero estoy tratando de ser sincera al respecto. De cualquier manera, el guayule puede ser un cultivo de biocombustible económicamente viable, que no agrava el problema del hambre en el mundo. El guayule tiene otro beneficio sobre los cultivos alimentarios como biocombustible. Se puede cultivar en áreas donde los cultivos alimentarios fallarían. Por cierto, los aztecas jugaban a la pelota gracias al guayule antes de que Colón navegara por el Océano Azul. Coronado, por favor, toma nota de esto, ¿eh? cactus saguaro. El saguaro puede crecer 20 pies de altura antes de que le crezca una rama. Puede desarrollar hasta 20 o 30 ramas cuando alcance los 50 pies, después de 200 a 300 años. Con sus finas raíces laterales, en las primeras pulgadas del suelo, un saguaro maduro puede beber una tonelada de agua de una ducha de verano al expandir su piel plisada en forma de acordeón. No deja que se evapore mucha humedad. Le pedí a Sinei que pusiera un enlace para que puedas obtener más información al respecto, si estás interesado. Orem Saguaro Monzón Ceremonia. Es un asunto familiar, así que si eres un turista o lo que sea, tienes que verlo en el Parque Nacional Saguaro, donde algunos de los Odam hacen una demostración. Es un evento sagrado de Año Nuevo en su calendario que comienza con la cosecha de verano. Hay más detalles en el folleto del servicio de parque sobre la versión de texto de esta nota. Aunque no hay vino. Lo siento. Los Odam dividen el año en 13 meses lunares, comenzando con Hashan y Mashad, o el mes de la cosecha saguaro. La ceremonia de beber vino de fruta saguaro para traer el monzón de verano se duplicó como la celebración del Año Nuevo de Odam. La regularidad temporal de la cosecha de la fruta saguaro hizo que el jarabe para el vino de la fruta saguaro estuviera disponible durante la segunda quincena de junio. Debido a que Odam procesó frutas maduras en almíbar, espesado que podría almacenarse durante un tiempo antes de la fermentación, la fecha real del Año Nuevo podría variar durante la primera quincena de julio, dependiendo del final de la cosecha y el comienzo del monzón. La gente de Tono Odam usa flores, frutos, semillas, espinas, nudos o botas y costillas del saguaro para comida. Ceremonias, fibra, manufactura, comercio. La gente de Tono Odam usa la fruta y las semillas para hacer una variedad de productos alimenticios, incluido el vino ceremonial, que se usa en los Navaid y la Viquita, o ceremonia de la cosecha. Después de la muerte de un saguaro, la gente de Tono Odam usaba las costillas y las botas que alguna vez fueron nidos para una variedad de estructuras, herramientas, instrumentos y otros objetos útiles. También utilizaron los productos de frutas y semillas como artículos comerciales con las tribus vecinas de Pima. Se ha documentado que otras personas y tribus utilizan el saguaro, incluidas las bandas apache occidentales. Los hablantes de Hualapai, Yavapai, Maricopa, Pima, Seri y Yuman y las tribus del suroeste en general. Para cosechar la fruta del saguaro, se construye un palo con dos o tres costillas largas de un saguaro muerto atadas entre sí. Se usa para enganchar las frutas o empujarlas fuera de la planta. Luego, la fruta se recoge del suelo. La pulpa se raspa de las vainas de la fruta en cubos para llevarla al campamento. Un recolector experimentado puede recolectar de 12 a 20 libras de pulpa en 2 o 3 horas. Se necesitan de 20 a 30 libras de fruta para producir un galón de almíbar. La fruta se mezcla con agua y se hierve sobre un fuego de leña. Puede hervir durante una hora o más. La mezcla hervida se cuela para separar el jugo de la pulpa y las semillas y la mezcla de pulpa se extiende sobre una lona o tabla para que se seque. Luego, se machaca la pulpa seca para quitar las semillas. La pulpa seca se agrega al almíbar hirviendo para hacer mermelada. Las semillas se utilizan para harina, alimento para pollos y dulces.
Astrónomo de Malte, Percival Lowell. Es difícil para la gente entusiasmarse con la astronomía cuando todo lo que ve es un telescopio que parece una tubería. Tiene que mirar hacia adentro y hacia afuera. E incluso así, puedes ver el cielo de todos modos. Pero cuando te acercas a lo grande, parece alto. Y tal vez es por eso que a Aula le interesa. Simplemente haga clic en el enlace que puse en esta nota para ver algunas cosas que ha visto el telescopio Lowell. Y luego está mirando otros lugares como Marte, a los que incluso podemos ir. Es como mirar un folleto turístico. Las imágenes pueden atraernos más cuando podemos acercarnos más. Ahora es como un ejercicio mental imaginar la química sin estar en el laboratorio, sin siquiera estar en el planeta o ni siquiera cerca de él. Ah, el astrónomo de Marte, Percival Lowell, era como nuestro colonado. Comenzó en un negocio como usted, en el sector inmobiliario en Wichita, pero luego encontró a la astronomía más emocionante. Ve líneas en Marte y cree que alguien hizo canales. También hizo que otras personas se emocionaran. No pasa nada a menos que la gente se emocione. Leos Marciano. La misión estadounidense ILUSA de la década de 1970 sugieren lechos de Leo de Marte. En Estados Unidos vio tal vez posible lluvia. Aunque la atmósfera de dióxido de carbono es demasiado delgada para soportar agua superficial libre. Pero su foto del casquete polar sur muestran tal vez una capa de hielo de agua de 300 kilómetros de ancho en verano, cubierta en invierno con dióxido de carbono congelado. Y hace unos años, la NASA encontró corrientes de agua líquida en Marte. Mira mis enlaces, ¿de acuerdo? Plutón, bendecido. Con los cálculos que hizo Percival Lowell sobre dónde debería estar, Clyde Tombaugh descubre a Plutón en 1930. Lo llama Plutón como el dios del inframundo, porque Plutón es el planeta más distante de la luz solar. Gran explosión. Con la sofisticación de los instrumentos actuales, ¿quién pensaría que el telescopio antiguo del Observatorio Lowell sería el comienzo de la teoría actual sobre el origen y fin del universo? En 1912, el astrónomo Beto Melvin Slipher observó una docena de galaxias alejándose de la Tierra a 1 millón de millas por hora. Informó de esto en la reunión de 1914 en la Sociedad Astronómica Estadounidense. Esto hizo que Edwin Hubble mirara a través del gran telescopio en Monte Wilson, California. Ahí vio galaxia más alejada que se alejaban 100 veces más rápido. En 1929, Hubble confirmó la teoría de la relatividad de Einstein. Hasta ahora, parece que así son las cosas, porque las observaciones posteriores de otros astrónomos proporcionan más evidencia de que el Big Bang todavía está volando. Pero en 1993, los rayos X del satélite LOSAT encontraron una enorme nube de gas, más masa que 5.000 millones de soles. Esto sugiere que el universo es finito y dejará de expandirse. Todavía no sabemos si simplemente se detiene o vuelve a caer sobre sí mismo. Fue una sorpresa escuchar a un artista mencionar eso cuando conocí a Aula.
Está bien, Sinei. Haremos el apocalipso cuando sea el momento.